Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana. Medio Oriente, África del Norte.
Inspectores de las Naciones Unidas afirman que hallaron pruebas claras y contundentes de que cohetes cargados con el agente nervioso gas sarín fueron lanzados en tres barrios del distrito de Ghouta, en las afueras de Damasco, en un ataque con armas químicas perpetrado el 21 de agosto. El informe cita pruebas médicas y ambientales y más de 50 entrevistas a sobrevivientes y trabajadores de la salud. El informe concluyó que se utilizaron armas químicas en el actual conflicto en la República Árabe Siria, también contra civiles, incluidos niños, a escala relativamente grande. El informe no atribuyó la responsabilidad del ataque a ninguna de las partes. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia aprovecharon los resultados del informe para aumentar las denuncias de que solamente el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad es capaz de haber realizado un ataque de este tipo, mientras que Rusia los acusó de haberse precipitado a sacar conclusiones. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, habló con periodistas acerca del informe. Ban Ki-moon.
The findings are beyond doubt.
Los resultados del informe no dejan lugar a dudas y son inaceptables. Se trata de un crimen de guerra y una grave violación del protocolo de 1925 y otras normas del derecho internacional y de la costumbre internacional. Es el uso más significativo que se haya confirmado de armas químicas contra civiles desde que Saddam Hussein las utilizó en Al-Abha en 1988. Y el peor uso de armas de destrucción masiva del siglo XXI.
Los inspectores de la ONU planean regresar a Siria para investigar otros supuestos ataques con armas químicas, incluido el ataque que el régimen de Assad sostiene que fue perpetrado por rebeldes. Durante la inauguración del período 68 de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el secretario general Ban Ki-moon sostuvo que los crímenes de guerra en Siria deberían ser llevados ante la justicia. Ban Ki-moon declaró:
insto a que se ponga fin al flujo de armas hacia el país, que solamente perpetúa el derramamiento de sangre. Exhorto a los Estados miembros a que consideren qué pueden hacer para evitar las violaciones de derechos humanos, como por ejemplo recurrir a observadores de la ONU. Debe realizarse un gran esfuerzo para llevar a los culpables ante la justicia por los graves crímenes internacionales que ambas partes del conflicto han cometido desde el comienzo. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó reiteradas veces al Consejo de Seguridad a remitir el caso de Siria ante el Tribunal Penal Internacional.
Un alto funcionario del gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad afirma que ninguna de las partes del conflicto es capaz de ganar la guerra civil siria y que las conversaciones de paz deberían dar lugar a un cese del fuego. El viceprimer ministro sirio Kadri Jamil le dijo al periódico The Guardian: ni la oposición armada ni el régimen son capaces de vencer a la otra parte. Este equilibrio cero de fuerza se mantendrá incambiado durante bastante tiempo. Los comentarios de Jamil tuvieron lugar mientras el Consejo de Seguridad de la ONU se prepara para adoptar una medida que pondría en vigor el acuerdo entre Estados Unidos y Rusia sobre la destrucción del arsenal de armas químicas de Siria. Antes de su visita a las Naciones Unidas para participar en la Asamblea General, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, sostuvo que el Consejo de Seguridad debería aprobar una resolución la semana próxima. Kerry declaró:
el Consejo de Seguridad debe estar preparado para adoptar medidas la semana próxima. Es fundamental que la comunidad internacional se muestre firme y se exprese acerca de la importancia de la adopción de medidas reales para liberar al mundo de las armas químicas de Siria. De modo que le diría a la comunidad de naciones: hay poco tiempo. No perdamos tiempo en debatir lo que ya sabemos. En lugar de eso, debemos reconocer que el mundo está observando para ver si podemos evitar un ataque militar y lograr, por medios pacíficos, mucho más de lo que prometían lograr los ataques militares.
Even more than what those military strikes promised.
Se prevé que Kerry se reunirá en la ONU con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y con el enviado de la ONU, Lakhdar Brahmini, para hablar de la realización de una posible conferencia de paz. Estados Unidos y Rusia continúan enfrentados con respecto a la negativa de Obama de permitir la participación de Irán. Nuevas cifras demuestran que faltan 2.700 millones de dólares de ayuda humanitaria en Siria para lograr la meta fijada. Un informe de la organización internacional Oxfam señala a Qatar, Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Francia por no haber aportado la parte que les corresponde de financiamiento para ayuda humanitaria. Oxfam afirma que Qatar y Rusia comprometieron a aportar tan solo un 3% de lo que deberían aportar, en función del tamaño de sus economías. Estados Unidos aportó un 63% de lo que había prometido. En total, los países más ricos han aportado menos de la mitad de lo que se esperaba, según Oxfam.
The U.S. and Iran have confirmed the exchange of letters between new President Hassan Rouhani.
Estados Unidos e Irán confirmaron que hubo un intercambio de correspondencia entre el nuevo presidente iraní y el presidente Barack Obama. El ministro de Asuntos Exteriores iraní sostuvo que Obama inició el acercamiento para felicitar a Rouhani por su victoria en las elecciones de junio. En una entrevista inusual en la cadena estadounidense de noticias NBC News, Rouhani sostuvo que pensaba que la carta de Obama era positiva y constructiva. También prometió que Irán jamás intentará fabricar armas nucleares y dijo estar comprometido con el logro de una solución diplomática. El presidente iraní Hassan Rouhani declaró:
hemos dicho varias veces que de ninguna manera intentaremos fabricar armas de destrucción masiva como armas nucleares, ni ahora ni nunca. Este gobierno tiene total control y autoridad sobre su programa nuclear. Tenemos suficiente flexibilidad política para resolver este problema. Nosotros no seremos la fuente del problema.
En Washington, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, recibió los comentarios de Rouhani con cierta satisfacción. Carney declaró:
desde que era candidato a la presidencia y desde que se estaba debatiendo el tema en las primarias demócratas en 2008 y durante las elecciones nacionales, el presidente Obama ha mantenido la postura de que, si era electo, estaría dispuesto a mantener negociaciones bilaterales con los iraníes, siempre y cuando ellos respondieran con celeridad a la presión de la comunidad internacional de renunciar a sus programas de armas nucleares. Esta es la postura que mantenemos hoy. Ahora, sucedieron muchas cosas interesantes y alentadoras respecto a Teherán y al nuevo gobierno. Pero los hechos valen más que las palabras.
Carney también afirmó que es posible que el presidente Obama se reúna con Rouhani cuando ambos asistan a la Asamblea General de la ONU en Nueva York la semana próxima.
In a televised address, Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei.
El líder supremo, el Ayatollah Ali Khamenei, sugirió en un discurso televisivo que apoya el nuevo relacionamiento con Estados Unidos al sostener que la diplomacia iraní debería ser flexible. Khamenei también afirmó que Irán no quiere fabricar armas nucleares porque considera que ningún estado debería tenerlas. El Ayatollah Ali Khamenei declaró:
no queremos armas nucleares, no debido a la presión de Estados Unidos o de otros, sino debido a que creemos que nadie debería tener armas nucleares. Cuando afirmamos que nadie debería tener armas nucleares, eso significa ni ellos ni nosotros.
Antes de la visita de Rouhani a la ONU, el gobierno iraní liberó a varios prisioneros políticos, entre ellos la destacada abogada de derechos humanos Nasrin Sotoudeh. La abogada cumplió una condena de 6 años tras haber representado a otros activistas políticos y haber realizado campaña en contra de la ejecución de prisioneros menores. Ha realizado largas huelgas de hambre durante su tiempo en prisión. Al menos otras 7 prisioneras políticas fueron liberadas. El principal partido de oposición de Bahrein suspendió las conversaciones con el gobierno tras el arresto de su segundo dirigente en importancia. Al-Wefaq dice que no seguirá el diálogo nacional con la monarquía suní debido a la detención de Khalil al-Marsouk, que es acusado de incitación al terrorismo. El gobierno bahreiní ha reprimido a los manifestantes de la oposición desde el levantamiento que se produjo en febrero de 2011. En un mensaje de audio dirigido a partidarios liberados esta semana, el encarcelado activista por los derechos humanos, Zainab Al-Kawaja, recitó un pasaje de un poema dedicado a su padre, el abogado de derechos humanos, Abdullahi Al-Kawaja, que cumple cadena perpetua. Estas son las palabras de Zainab Al-Kawaja.
Si un día la gente desea vivir, entonces el destino responderá a su llamada y la noche comenzará a desvanecerse y sus cadenas se romperán y caerán.
A new report by Human Rights Watch accuses security forces in the Gulf Island nation of Bahrain.
Un nuevo informe de Human Rights Watch acusa a las fuerzas de seguridad de Bahrein de detener sistemáticamente a niños sin ninguna causa y aplicarles maltratos que pueden considerarse tortura. Según el informe, los niños de Bahrein son a menudo detenidos durante largos periodos, reciben amenazas y son golpeados. El Centro de Bahrein por los Derechos Humanos registró tan solo en el mes de agosto 15 detenciones de niños que se sospechaba que habían participado en manifestaciones a favor de la democracia. El informe surgió en medio de enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad tras la muerte de un manifestante de 22 años. Bahrein es un aliado clave de Estados Unidos y alberga la quinta flota de la Armada estadounidense.
A pair of Canadians detained in Egypt.
Un par de canadienses detenidos en Egipto iniciaron una huelga de hambre luego de más de un mes de estar presos sin que se hayan presentado cargos en su contra. El cineasta de Toronto, John Grayson, y el médico Tarek Lubani fueron arrestados en El Cairo luego de supuestamente haber pedido indicaciones a la policía. Ambos iban a visitar Gaza, donde Grayson iba a filmar a Lubani mientras capacitaba a médicos de emergencia. Su detención se extendió por 15 días más.
El gobierno interino de Egipto, que cuenta con apoyo militar, arrestó a un importante portavoz de la hermandad musulmana en medio de la fuerte represión contra seguidores del presidente derrocado Mohamed Morsi. Riyad El Haddad ha sido el principal portavoz de habla inglesa de la hermandad musulmana que se comunicaba con los medios internacionales.
Around 30 people have been killed in a pair of attacks on the Yemeni.
Alrededor de 30 personas murieron en un par de ataques contra el ejército en el sur del Yemen. Se culpa de ambos incidentes al grupo de Al-Qaeda de la península arábiga.
Al menos 32 personas murieron el martes en Irak en una serie de ataques en todo el país. Irak atraviesa su periodo más violento desde 2008.
A top female police officer in Afghanistan's Helmand province has died of her injuries after being shot.
Una jefa de policía de la provincia de Helmand en Afganistán murió tras haber sido baleada el domingo por hombres armados no identificados. La teniente Negara murió hoy en el hospital, apenas dos meses después del asesinato de su predecesora, la teniente Islam Bibi. Las mujeres representan tan solo el 1% de la fuerza policial afgana. Los responsables de los asesinatos de las mujeres no han sido arrestados y ni siquiera se los ha identificado.
Meanwhile, a suicide car bomber who apparently tried to attack a NATO-Afghan convoy near the city of Kandahar.
Mientras tanto, un coche bomba que aparentemente intentaba atacar a un convoy de la OTAN y Afganistán cerca de la ciudad de Kandahar erró al blanco y en su lugar mató al menos a 3 civiles. Un funcionario dijo que 2 de los civiles eran niños.
Estados Unidos.
President Obama's calling on Congress to revisit gun control legislation in the aftermath of.
El presidente Obama está exhortando al Congreso a que revise la legislación de control de armas tras la masacre ocurrida el lunes en una base naval de Washington D.C. en la que murieron 13 personas, entre ellas el asesino. El presidente Obama habló con la cadena de televisión de habla española Telemundo y dijo que los legisladores deberían tomar medidas ante la ola de asesinatos colectivos en Estados Unidos. El presidente Obama declaró:
The fact that
el hecho de que no tengamos un fuerte sistema de revisión de antecedentes nos hace más vulnerables a ese tipo de asesinatos colectivos. Y me preocupa que esto se vuelva un ritual que tengamos que sufrir cada 3 o 4 meses en que ocurren estos terribles asesinatos colectivos. Y, aún así, no estamos dispuestos a adoptar medidas básicas.
The alleged DC shooter, Aaron Alexis, bought a shotgun used in the rampage just this past.
El supuesto responsable de la masacre de Washington DC, Aaron Alexis, había comprado una escopeta el domingo pasado. Funcionarios de Virginia sostienen que había pasado tanto la verificación de antecedentes estatal como la federal, a pesar de haber sido arrestado al menos 2 veces por tenencia de armas y estar en tratamiento por problemas psiquiátricos. Apenas el mes pasado, la policía de Rhode Island alertó a la Armada después de que Alexis le dijo que oía voces y que 3 personas lo estaban persiguiendo y acosando con una máquina de microondas.
In addition to his gun purchases, Alexis was also able to maintain an all-access security pass.
Además de haber comprado armas, Alexis también logró conservar un pase de seguridad de acceso ilimitado a varios establecimientos militares. La Casa Blanca ordenó que se revisaran las prácticas de seguridad y el acceso a contratistas, a organismos federales y bases militares. Un nuevo informe del inspector general del Pentágono sostiene que 52 convictos conflictos tuvieron acceso a instalaciones de la Armada debido a recortes en el presupuesto. La masacre ocurrió justo después de que un importante informe sobre la tenencia de armas en Estados Unidos confirmara el vínculo entre las tasas de homicidio con armas de fuego y el número de personas que posee armas, según el estudio publicado en la American Journal of Public Health, revista estadounidense de salud pública. Cada vez que se produjo un aumento de un 1% en la tenencia de armas, la tasa de personas que murieron por armas de fuego aumentó un 9%. Los investigadores descubrieron que los estados con mayor porcentaje de tenencia de armas tenían un número desproporcionadamente superior de homicidios provocados por armas de fuego.
La Reserva Federal anunció sus planes de continuar con el programa de estímulos económicos en forma indefinida. Según una política denominada facilitación cuantitativa, la Reserva Federal está gastando 85 mil millones de dólares por mes en la compra de bonos hipotecarios y del Tesoro en un intento de impulsar el crecimiento económico. El miércoles, el presidente de la Reserva, Ben Bernanke, dijo que la tasa de desempleo sigue siendo demasiado alta a pesar de algunos avances. Bernanke dijo:
las condiciones del mercado de empleo hoy siguen lejos de lo que a todos nos gustaría ver. De todos modos, se ha hecho un avance significativo durante el año desde que anunciamos el programa de compra de activos. Por ejemplo, la tasa de desempleo cayó de 8.1 al momento de nuestro anuncio a 7.3 en el día de hoy. Y en el mismo periodo se han creado cerca de 2.3 millones de empleos en el sector privado.
El anuncio de Bernanke provocó un repunte en la actividad comercial de Wall Street y tanto el promedio industrial Dow Jones como el índice Standard & Poor's 500 cerraron en altos niveles sin precedentes.
El martes, activistas se concentraron en Nueva York para conmemorar el segundo aniversario de Occupy Wall Street, el movimiento de protesta contra la desigualdad económica. Los manifestantes marcharon cerca de la Bolsa de Valores de Nueva York y del edificio de las Naciones Unidas y reclamaron que se graben las transacciones de Wall Street y se canalicen los fondos a causas públicas. Nellie Bailey, del grupo United National Anti-War Coalition, Coalición Nacional Unida contra la Guerra, dijo que el aniversario de Occupy es un buen momento para mirar hacia adelante en la lucha por el cambio social. Nellie Bailey declaró: y la lección más importante que aprendimos es que debemos seguir luchando, debemos intensificar la lucha y tener más gente en las calles. Esa es la lección. Podemos sentir nostalgia, recordar ese día o lo que sea, pero con eso no vamos a lograr nada. Si queremos conseguir esos cambios fundamentales de la manera más revolucionaria posible, debemos seguir adelante organizándonos, educando y saliendo a la calle. Esas son las lecciones aprendidas. Durante un evento que tuvo lugar el domingo, uno de los organizadores, Justin Wetz, reflexionó acerca del impacto duradero de Occupy Wall Street. Justin Wetz afirmó:
creo que es emocionante lo que hemos presenciado en cuanto a los efectos de Occupy, tanto dentro como fuera del sistema político. Hablamos mucho de las manifestaciones en las calles, hablamos mucho de la policía, y esos son temas importantes, pero también observamos el efecto de Occupy en las altas esferas como el Congreso. Tenemos a la senadora Elizabeth Warren, que de varias formas se ha declarado la madre ideológica de Occupy, en la comisión más importante e influyente del Senado, el Comité Bancario del Senado. Alcaldes de todo el país han marchado junto a Occupy y ahora defienden a los propietarios endeudados, como Richmond, California. El candidato favorito a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, fue el único alcalde que dijo que no habría clausurado Occupy, por lo cual creo que estamos hoy ante un nuevo tipo de movimiento social que está teniendo efecto en el sistema político sin necesariamente ingresar en él por los medios tradicionales.
Dos años después de que el movimiento Occupy llamó la atención acerca de la brecha existente entre el 1% más rico y el restante 99%, dicha brecha hoy es más grande que nunca. Investigadores de la Universidad de California revelaron recientemente que desde que finalizó la recesión, un 95% de los ingresos han ido a parar al 1% más rico. El domingo, George Stephanopoulos, de la cadena ABC, preguntó al presidente Obama acerca de esta brecha. George Stephanopoulos expresó:
el 95% de las ganancias van a parar al 1% más rico. Es muy llamativo.
El presidente Obama respondió:
sí, lo es. Y la gente que se encuentra en los niveles medios o en los más bajos no ha tenido un aumento de salario o de sus ingresos, no solo durante los últimos 3 o 4 años, sino durante los últimos 15 años.
Nuevas cifras demuestran que el índice de pobreza de Estados Unidos permanece incambiado desde el año pasado. La cantidad de personas que viven en la pobreza aumentó ligeramente a 46,5 millones en 2012 y el índice se mantuvo en un 15%. El total de pobres incluye a 16,1 millones de niños. El presidente Obama descartó detener la deportación de inmigrantes indocumentados con hijos a los que se les concedió un aplazamiento el año pasado. Según su programa de acción diferida, la Casa Blanca suspendió las deportaciones de jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos a temprana edad y que han vivido sin estatus legal. Pero en declaraciones a Telemundo, Obama sostuvo que sería una medida demasiado extrema conceder el mismo beneficio a sus padres. El presidente Obama afirmó:
lo que podemos hacer es darles una oportunidad a la gente de la ley DREAM y decir que los jóvenes que crecieron aquí son estadounidenses a los que debemos recibir. No vamos a hacer que vivan bajo una nube, bajo una sombra, pero si empezamos a ampliar esto, entonces básicamente estaríamos ignorando la ley de una forma que sería muy difícil de defender legalmente. Por lo tanto, eso no es una opción.
Los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes han instado al presidente a librar una orden ejecutiva que ampare a los padres indocumentados si el Congreso no aprueba la reforma inmigratoria este año. Durante el gobierno de Obama, Estados Unidos ha deportado una cantidad sin precedentes de inmigrantes indocumentados. En una declaración, la Red Nacional de Organización de los Jornaleros manifestó: a menos que el presidente cambie el curso de los acontecimientos, corre el riesgo de que su legado sea el de haber presidido el gobierno más antiinmigrante de la historia.
En una victoria para Native Americans en Idaho, un federal judge has temporarily...
En una victoria para los indígenas estadounidenses de Idaho, un juez federal impidió provisoriamente que una gran carga de equipos destinados a los campos de petróleo de arenas alquitranadas en Canadá pasara por las tierras tribales y a lo largo de ríos que cuentan con protección federal. Ambientalistas y miembros de la tribu Nez Perce habían formado bloqueos para detener cargas anteriores de equipo petrolero. El jueves, el juez federal de distrito, Berlin Windmill, bloqueó un envío planeado para la semana próxima y dispuso que el Servicio Forestal de Estados Unidos realice un estudio de impacto antes de permitir que la carga pase por terrenos forestales nacionales.
América Latina, el mundo.
Brazilian President Dilma Rousseff has canceled an upcoming trip to the United States.
La presidenta brasileña Dilma Rousseff canceló un viaje que tenía planificado a Estados Unidos debido a las revelaciones de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional. Rousseff tenía planeado visitar Washington la semana próxima, donde asistiría a una cena oficial en su honor en la Casa Blanca. Sin embargo, el martes, Brasil anunció que Rousseff postergó el viaje en respuesta a las filtraciones de Edward Snowden, que demuestran que Estados Unidos había espiado sus comunicaciones personales y a la empresa estatal brasileña Petrobras. En una declaración, el gobierno brasileño afirmó que las prácticas ilegales de la NSA son incompatibles con la coexistencia democrática de países amigos. Brasil dijo que Rousseff está abierta a visitar Estados Unidos después de que se haya realizado una investigación oportuna del espionaje. En una declaración, la Casa Blanca afirmó que entiende y lamenta la decisión de Brasil.
En México, al menos 80 personas están muertas amidst massive flooding. En México murieron alrededor de 80 personas en medio de grandes inundaciones provocadas por tormentas tropicales, incluida una que se transformó en huracán el miércoles. Se prevé que el huracán Manuel produzca una devastación en el estado noroccidental de Sinaloa. En el balneario sureño de Acapulco, unos 40.000 turistas quedaron varados. Al norte de la ciudad, un deslizamiento de lodo inundó una aldea de plantadores de café y hay 58 personas desaparecidas.
En Ciudad de México, alrededor de 3.600 policías reprimieron a maestros el viernes en la principal plaza de la ciudad. La policía lanzó gases lacrimógenos y utilizó cañones, lanzagua y helicópteros para dispersar un campamento que lleva un mes protestando en contra de la controvertida reforma educativa. Más de 30 personas fueron arrestadas y docenas resultaron heridas. El gobierno ordenó el desalojo para que los espectadores pudieran acudir a la plaza el domingo a escuchar al presidente Enrique Peña Nieto realizar el tradicional grito de dolores para conmemorar el aniversario de la Guerra de la Independencia. Decenas de miles de maestros se han estado manifestando contra las reformas del presidente, que incluyen evaluaciones estandarizadas de los maestros. Muchos son del estado de Oaxaca, al sur del país, donde desempeñaron un papel fundamental en el levantamiento de 2006. Tras la represión, los maestros se reagruparon y formaron un nuevo campamento a aproximadamente 1.5 kilómetros del Monumento a la Revolución, donde miles de personas se congregaron el domingo para realizar una ceremonia del grito alternativo. Benito Vázquez, secretario de prensa de la sección 22 del Sindicato de Maestros en Oaxaca, condenó la represión perpetrada el viernes por el gobierno federal. Vázquez declaró:
hemos reprimido totalmente por parte de la Policía Federal
Fuimos reprimidos brutalmente por parte de la Policía Federal y por parte de la Defensa Nacional, que fueron infiltrados como civiles, donde a todo el magisterio se le reprimió con tanquetas, gases lacrimógenos, bombas, petardos. Hubo 31 detenidos por parte del magisterio, hubo compañeros que fueron agredidos. El secretario general fue agredido por la Policía Federal.
El hielo del mar Ártico llegó a su sexta marca más baja que se haya registrado. La cifra representa una mejora con respecto al nivel del año pasado, pero igual es la más reciente en una tendencia global de disminución de largo plazo causada por el calentamiento global. El Ártico ha perdido cerca del 40% del manto de hielo desde 1980. La Guardia Costera de Rusia incautó un buque de Greenpeace que protestaba contra la exploración petrolera en el Ártico y arrestó a las 25 personas que había a bordo. Activistas de Greenpeace habían tratado de escalar una plataforma petrolera rusa en un intento de interrumpir su funcionamiento. Un miembro de Greenpeace hizo declaraciones desde el buque del grupo, el Arctic Sunrise. Faiza Oulaksen manifestó: estamos aquí en el Ártico ruso tomando medidas contra la primera plataforma petrolera de esta región en empezar a producir lo que significa una enorme amenaza al frágil medio ambiente. Gazprom es conocida por sus bajos estándares de seguridad y hemos visto cómo Shell arruinó las cosas en el Ártico de Alaska el año pasado. Y ahora estas dos temerarias compañías petroleras se unen. Estamos a la espera de un desastre. Vemos cómo se derrite el hielo del mar Ártico frente a nuestros ojos y en lugar de verlo como una enorme amenaza a la humanidad y el planeta, las compañías petroleras se apresuran a instalarse en el Ártico para perforar y extraer el petróleo que provocó el cambio climático en primer lugar.
Por su parte, un informe reciente indica que las 50 principales empresas del mundo generan un 73% de las emisiones de gases invernaderos que provocan el calentamiento global. Según el informe denominado Global 500 Climate Change Report, Walmart y ExxonMobil figuran entre las principales 50 empresas contaminadoras cuyas emisiones se han incrementado aproximadamente un 1,7% desde 2009.
Japón ordenó al operador de la planta nuclear averiada de Fukushima que desmantele los 6 reactores nucleares en lugar de los 4 previamente acordados. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, declaró el jueves que la planta debería focalizarse en contener las fugas de agua radioactiva en lugar de trabajar para volver a poner en funcionamiento los reactores. El Papa Francisco dio señales de un cambio histórico en las doctrinas largamente sostenidas por el Vaticano. En una entrevista concedida a una publicación jesuita italiana, el Papa Francisco dijo que la Iglesia había estado injustamente obsesionada con cuestiones como el aborto, la anticoncepción y el matrimonio entre homosexuales e hizo un llamado para lograr una Iglesia más inclusiva que fuera un lugar para todos. El Papa Francisco afirmó: no es necesario hablar de estas cosas todo el tiempo. Las enseñanzas dogmáticas y morales de la Iglesia no son todas equivalentes. El ministerio pastoral de la Iglesia no puede estar obsesionada con la transmisión de una multitud desarticulada de doctrinas que hay que imponer insistentemente. El Papa añadió: tenemos que encontrar un nuevo equilibrio. De lo contrario, el edificio moral de la Iglesia probablemente se desmorone como un castillo de naipes. En una homilía pronunciada hoy, el Papa describió el dinero como la raíz de todos los males.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.